Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. 5:03 a.m. Aquí estamos para acompañarlos hasta las 6 desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional. Estamos en toda la Argentina, somos 49 emisoras de esta gran familia que es Radio Nacional. Bueno, venimos de un fin de semana bastante intenso, con mucha actividad, con algunos problemas climáticos, con granizo fuerte y con accidentes que ha generado en el norte de la provincia de Corrientes, también algo en la provincia de Córdoba. Ya en un ratito les vamos a contar qué es lo que ha estado pasando. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos. La verdad que impresionante lo que ocurrió en la provincia de Corrientes, ¿eh? Nuestra solidaridad con los hermanos correntinos, de no creer, realmente.
Bueno, señor Ojeda, ¿cómo anda usted? ¿Anduvo de fiesta este fin de semana?
Muy lunes hoy, ¿eh?
Demasiado.
La verdad que para mi gusto, demasiado.
Ayer me mandaron
complicado
por tu programa dominical. Estabas concursando, pero yo venía lejos.
¿Así?
Y no tenía ni idea de que estabas sorteando algo.
Ayer.
¿O tenía fotos vos?
No, porque si...
Por favor.
A ver, vamos a contarle...
Tu teléfono,
es impresionante, ese programa es impresionante. Vamos a contarles a quienes no nos acompañan durante el domingo, porque por supuesto...
Claro, es un programa local.
Que ayer, por ejemplo, recordé todos los elementos e implementos que ya no se ven habitualmente en el campo. Yo recordaba la alcusa.
¿Qué es la alcusa?
La alcusa era un pequeño recipiente en el que uno colocaba el alcohol para después encender la mecha de los faroles,
de los soles de noche,
de los calentadores, una pequeña... Entonces, claro, yo recordaba en mi infancia cuando íbamos a ordeñar al campo, como yo era chico, me daban la manea. La manea era para...
manear la pata de la vaca.
Exactamente, la vaca no te patee. El banquito, y a medida que ibas creciendo, te iban dando distintos implementos. Y empezaron a enviar fotografías desde Santa Fe, Córdoba, la zona de influencia de la radio, gente que ha elaborado, mejor dicho, ha creado un pequeño museo en su hogar. Alguien envió una colección de planchas, las planchas a carbón.
Exacto.
Era como hacer un asado, pero poner la brasa dentro de
la
plancha.
Eso la recuerdo en la casa de mi abuela.
Bueno, y había otras planchas, de hierro todas, que tenían un aditamento, que era un tamborcito, un depósito donde iba o el alcohol o la nafta.
Exacto.
Las planchas a nafta. Enviaron fotografías.
Eso hubo en casa, de chiquito.
Ah, ¿la casaste bien?
Sí, yo la casé. Que es la evolución de la de carbón.
¿Qué es la evolución de la de carbón?
La evolución de la de carbón es esa que vos decís.
Era un poquito más limpia.
Lavarropas, fotografías de lavarropas a cuerda.
Sí.
También
lo alcanzaba.
Bueno, gran
sí,
cantidad.
No está mintiendo con el hambre.
No,
pero es cierto. No, es cierto.
Si hasta 70, vienen las 70, andaban esas cosas.
Sí, las viejas fiambreras ya no existen más. Las viejas fiambreras que se colgaban en el patio de adentro, como le decíamos, que era el patio de la casa en el campo cerrado, con el tejido para que no ingresemos animales, que era el que se barría al ras. Lo mismo que el patio de afuera se barría al ras con la escoba de palma.
No existía el césped.
¿Pero por qué? Por una cuestión de seguridad.
Seguro.
Porque vos visualizabas cualquier alimaña que se podía escabullir entre el pasto.
La cumbrera, decíamos nosotros.
Bueno, y ayer participamos junto con los compañeros de otro programa que nos emite por esta radio, una fiesta en la que había 800 personas y todos recordaban precisamente esa etapa de su vida en la aldea María Luisa, que cumplió 130 años de vida. Una de las aldeas fundacionales de la colectividad alemana, de los alemanes del Volga.
Así es.
Bueno, bueno, pero para que estaba leyendo los requisitos, a ver si, porque esta es una de las carreras que me quedó pendiente, a mí me hubiese gustado hacer. Mira, hay que tener experiencia laboral en tareas de campo realizadas en áreas protegidas, provinciales, municipales o privadas, y lo tengo. En el campo.
Áreas naturales protegidas.
Sí. Licencia para conducir y o pilotear distintos tipos de vehículos y embarcaciones, y bueno, ponele, haber realizado voluntariados en áreas protegidas dependientes de la Administración de Parques Nacionales. Hoy, acá me mataron. Pero por un año, tener hasta 27 años de edad. Hoy es el Día Nacional del Guardiaparque. Les mandamos un saludo a los amigos de Puerto Iguazú, de Iguazú, a los que están en el sur, diseminados por todo el territorio nacional. ¡Qué hermosa actividad! ¡Qué hermosa actividad!
Yo tengo un amigo lasallano que fue, ya se retiró hace poco, el Chuli Maffei.
Ah,
no, no es Chuli, tiene, para, el Chuli es otro.
Ah, yo te miré porque yo...
Sí. No, pero es este, Maffei de apellido.
Sí.
Se, era Sergio y su hermano, eran las ancianas, no iba conmigo, iba un poquito más grande, pero hace poco nos encontramos, ya está retirado. Estuvo en Puerto Iguazú, que creo que ahí arrancan. Después estuvo en los Alerce, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Él fue al viaje de estudio de quinto año y dijo esto lo mismo. Cuando recorrió,
a partir de ahí,
el Parque Nacional Nahuel Huapi, ahí volvió y se dedicó a eso.
Mirá qué lindo. Bueno, feliz día para todos los guardiaparques. Gracias, gracias por todo lo que hacen a diario. Y ahora nosotros vamos con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora de la mañana. 13 grados 4 la temperatura, 94 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.003 decimal 3, viento del sur a 9 kilómetros por hora. Cielo nublado en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, mejorando con nubosidad en disminución, vientos moderados a leves del sector sur. Por la tarde y noche, cielo algo parcialmente nublado. La máxima prevista para hoy, 24 grados. Mañana martes, parcialmente nublado, 14 grados la mínima, 20 grados la máxima. El miércoles, partiendo la semana al medio, por la mañana tendremos parcialmente nublado el cielo con 10 grados de temperatura mínima. Por la tarde noche, lluvias y choviznas con 21 grados de máxima. Y el jueves, inestable, probables precipitaciones, 15 grados la mínima, 20 grados la máxima. A los paranaenses, si llegan a andar por la esquina de Alameda de la Federación y Buenos Aires, es la esquina más ventosa de la ciudad. Es la más... Lo hemos comprobado con Miguel.
Impresionante.
Para que a nosotros nos mueva un pelo, claro, tiene que ser un viento bastante...
Un viento fuerte.
Yo no sé si es porque viene el aire del río...
Del viento de Pininfarina.
Totalmente. Totalmente.
Para sí, debe ser el tubo que se genera entre la Iglesia San Miguel, la Facultad de Ciencias de la Educación...
Y esta calle desemboca directamente en el río para sur. Es impresionante, no sé si lo has comprobado vos.
Sí. Está igual.
Quiero callarte, llegas más dormido que nosotros.
Igual, ¿te parece?
Y sí, está bien.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Siguen los problemas de comunicación del sector productivo. Agrónomos de Urdinarrain sentaron posición en la polémica por los agroquímicos.
Fue luego del informe del programa ADN que la señal de noticias C5N estuvo en la ciudad.
Apuntaron a la falta de información a la divulgación mediática y propusieron líneas de trabajo a realizar en conjunto con el ente municipal.
Sanidad animal, leptospirosis, rodeo de crías, otra secuela de las inundaciones.
Los excesos hídricos en la zona de cría de la provincia de Buenos Aires están favoreciendo la aparición de casos de leptospirosis, una enfermedad que se disemina con mayor facilidad en esas condiciones.
En la provincia de La Rioja, un incendio forestal dejó graves pérdidas en plantaciones olivícolas.
El fuerte viento sonda que se registró días atrás en La Rioja impulsó el comienzo de incendios forestales a la altura del kilómetro 408 de la ruta 38, donde el fuego provocó graves pérdidas en plantaciones olivícolas de dos fincas y afectó las instalaciones eléctricas de la zona.
Una buena noticia, Argentina comenzará a exportar carne aviar a Canadá.
El canciller argentino Jorge Faurí expresó satisfacción por haber concretado este paso que fortalecerá nuestro intercambio comercial con Canadá.
La Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá confirmó el último viernes la aceptación de los requisitos sanitarios para la certificación de los embarques de carne aviar de Argentina a ese destino.
Ustedes hablaban de la inclemencia climática en Corrientes. Vamos para allá con los datos del tiempo, a ver qué es lo que va a ocurrir hoy. 20 grados 8, la temperatura 96, el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones, tormentas, algunas muy intensas. La máxima prevista de 27 grados para hoy, mañana martes. También lluvias y tormentas durante toda la jornada. Lo mismo ocurrirá el día miércoles, con temperaturas que oscilan entre los 15 de mínima y 32 grados de máxima. Hasta el día jueves por la mañana, de acuerdo al Servicio Meteorológico, se mantendrán estas condiciones de lluvias, lloviznas y tormentas. Y mejorará recién el jueves por la tarde-noche con una máxima de 25 grados. Vamos a ver cómo evoluciona en el transcurso de la jornada.
Bueno, 5 y 14 nos vamos a ir al sur del país, a la provincia de Santa Cruz. Desde Gobernador Gregores, desde Radio Nacional, nos informa Andrea Persoglia.
Gregores, se dictará el curso para los feriantes en buenas prácticas de manufactura, requerido para la comercialización de elaborados artesanales. En la localidad del Calafate se realizará el sábado 14 la jornada Plan de Manejo del Guanaco, organizada por la Sociedad Rural de Calafate y el INTA, destinado a productores. Desde la Estación Experimental Santa Cruz se están realizando videos cortos en diferentes temáticas, como ser repique, riego, fertilización y así sucesivamente. En esta oportunidad se presentó a cargo del ingeniero Virgi, producción en plantines de hortaliza. Como también desde la Estación Experimental Santa Cruz, recibimos información del ingeniero forestal Bori Díaz, responsable de área de manejo de agua de la Estación Experimental. Finalizó con el Inventario Nacional de Glaciares, que se ha venido desarrollando desde el 2010. En la ciudad de Río Gallegos se vienen realizando una secuencia de capacitaciones y actividades, entre ellas, construcción de sala de maternidad de cerdos en Chacra Mirta Gamín, capacitación en construcción de camellones y microtúneles para el cultivo de frutilla en Chacra El Dormilón. Y el pasado 4 de octubre se llevó a cabo la construcción de microtúneles en el taller Formación Agraria Escuela Especial de Capacitación Laboral número 2, también en dicha ciudad. Y en las localidades de Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado se realizaron entregas de pollitas ponedoras en el marco de Pro Huerta de proyectos especiales, invitándolos a la 13ª Feria de Artesanos y Artistas Locales este 14 de octubre en la Plaza Capital de Corbeta Juan Manuel Gregores. Por otro lado, en la localidad de Gobernador Gregores se realizó la capacitación en elaboración de escabeches de pollo, conejo y verduras en el SIC, con la participación de locales y como disertante el maestro gastronómico Fabián Galante. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
Hola Andrea, buen día y gracias por este informe. La temperatura en Gregores, 7 grados 2 con una sensación térmica de 1 grado 7, 46 el porcentaje de la humedad. Para comunicarte con Campo en Acción, 3434-653-658, acá los estoy escuchando. Mientras tomo unos mates. Una vez me dicen, che Ramón, vos sabés que, ¿por qué la oveja mira al piso nomás? No, ¿por qué le digo? Porque tiene vergüenza. ¿Y por qué? Porque al marido le dicen carnero. Dice Ramón, desde Resistencia, Uno más. Ramón es nuestro humorista de turno. Ramón, anotate, en una de esas te ganás los 50.000 pesos.
El año que viene te tenemos fijo acá.
Y te tenemos fijo acá. Dice, en la obra tengo un compañero al que le dicen tortuga de jardín, porque está, pero nunca se ve. Buena jornada para ustedes. Gracias, Ramón.
Y nos vamos cerca de Ramón, en la provincia de Corrientes, lamentablemente en la zona de Taibaté y también de Ituzaingó. Al menos 20 vehículos quedaron destrozados por el impacto de enormes piedras. Vamos a escuchar el registro de una de las personas que circulaba por la ruta 2 en ese momento.
Han llevado una señora con un bebé lastimado y el bebé tiene incrustado vidrios ahí en la estación de servicio de Itaibatesta. No sé si por ahí, qué sé yo, no sé, vos conocés a alguien corriente que mande en la ambulancia del hospital ahí de Itaibaté hasta la estación de servicio, está la señora con el bebé, ¿viste? Hay gente lastimada al costado de la ruta que se quedaron dentro del auto, pero el auto está volcado y ellos están al lado porque me dijo Amán. Hay una piedra que es el tamaño del volante que rompió todo el parabrisas y está incrustado en el volante. Hay gente muy lastimada al costado de la ruta. Yo ahí hablé con... Me dio mi hermano un teléfono del jefe de policía de Chaco que se iba a comunicar con el de Corrientes. Pues yo no conozco a nadie de Corrientes. No tengo idea. Y el 107, bien, gracias. No me atendieron, ¿puedes creer?
Muy bien, ahí está testimonio de esta situación climática, de una pedrada, como se dice habitualmente, este granizo de dimensiones.
Las fotos sorprenden. Son de no creer.
Y esto fotos, es lo que... Y sí, las fotos están en todos los medios en el día de
seguro.
Hoy. Pero realmente sorprende el destrozo que ocasionó el granizo.
Y el tamaño de las piedras con la fuerza que ha venido, porque los autos quedaron realmente destruidos.
En la provincia de Córdoba también, en la ciudad de Córdoba, ayer hubo granizada al mediodía. Bueno, esta es la situación que se da. Bueno, mi amigo.
5:20, vamos a establecer una pequeña pausa. Hoy están los Roldán, que bien podría ser el título de una telenovela.
Sí, señor.
Lo tenemos nosotros aquí como operador técnico a Ezequiel Roldán, allá en el central está Diego, y por supuesto saludamos a... ¿Está el chino?
Debe estar, sí, yo creo que vive.
Siempre está.
Bueno, no me avisaron, pero sí. Bueno, le mandamos un saludo al chino Cuenca. En LRA1 Radio Nacional Buenos Aires establecemos una pequeña pausa, no se vayan, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó 1 mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
El 99% de los argentinos que sueñan con un país mejor escuchan la radio.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 a.m, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel,
por FM 88.7.
A un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes,
stand-up,
canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas
aprovechas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018
de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Le damos un muy buen día a María Rosa Chiro, que es de Acosta, en Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar todas las mañanas enviando también imágenes que tienen que ver con una institución que es una institución solidaria. Lo hemos comentado nosotros con respecto a las escuelas de frontera. Ya vamos a contarles también a través de ella, le vamos a pedir más datos y más información de qué se trata este emprendimiento solidario en todo el país. 5 de la mañana, 23 minutos. ¿Me puedo ir a mi lugar en el mundo un ratito nada más?
¿Qué?
Sí, vuelvo, porque como ella no me acompaña, no.
¡Apa!
No me voy a...
¿Qué pasó?
No sé, no sé, hay un pequeño distanciamiento. Porque no la oigo. No la oigo, y entonces no sé si hace referencia a mí. Yo sigo esperando mi gorrita, pero bueno, algún día llegará. En San Martín de los Andes, 5 la mínima, 12 la máxima para el día de hoy en cuanto a temperatura. Lluvias, chaparrones, nevadas en zona cordillerana, qué lindo. Mañana martes, lluvias, lloviznas, 2 grados la mínima, 8 grados la temperatura máxima. Y el miércoles, inestable, 2 grados la mínima, 12 grados la máxima.
Y antes de ir a la próxima nota, también hablando de granizo, la semana pasada otro sector que fue afectado por el granizo es la de la producción de arándanos, tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia de Entre Ríos, en el norte entrerriano, en el noreste, fundamentalmente en el departamento de Concordia, donde están asentadas buena parte de las hectáreas que se dedican a esta producción. Según la gente de la asociación que nuclea a los productores, un 6% se perdió de esta cosecha de arándanos. Bueno, cambiamos de tema y para que vayan agendando, porque se viene el Censo Nacional Agropecuario. Se va a hacer en distintas etapas. Hace muchos años que no se hace completo el censo, creo que la última vez fue en el 2002, luego se realizó en el 2009, pero bueno, más precisiones nos va a dar Eduardo Pirozzi, que es el director de estadísticas del sector primario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, del INDEC, que nos cuenta de cómo va a ser las distintas etapas para culminar el año próximo con el censo completo en toda la Argentina.
Y el último censo completo, digamos, con valores para a nivel nacional, se hizo en el 2002. En el 2008 hubo un censo que lo consideramos incompleto porque, bueno, algunas provincias no tienen la cobertura necesaria como para poder, digamos, publicarlo, ¿no? O sea, hay provincias que sí, provincias que no, así que, digamos, datos de cobertura nacional los tenemos desde el año 2002.
Bueno, este sería un censo completo. ¿Qué información comprende lo que se va a recabar?
Sí, o sea, va a ser un barrido territorial de toda la superficie agropecuaria del país, la cual estimamos que habría un poco más de 300.000 explotaciones agropecuarias. Digamos, esto va a comprender todas las provincias, en lo cual se va a relevar datos de, digamos, de agricultura y ganadería, tenencia de la tierra, uso del suelo, digamos, el parque de maquinarias, todo lo que es bienes de capital, manejo de los cultivos, personal y personal ocupado, la residencia, los trabajadores residentes en el, digamos, en las explotaciones.
Le iba a consultar algo. Esto es, obviamente, como los censos anteriores, es personal y en forma física, digamos, viene un encuestador, un censista. Y sí, uno por uno de esos 300.000 establecimientos
van a ser censados. La diferencia posible que tenga este censo, la metodología es el barrido territorial, o sea, vamos a hacer un barrido de toda la superficie. Lo que pasa es que priorizamos la entrevista con el productor. si al productor lo podemos contactar en otro lugar que no sea la explotación, porque muchos de los productores ya no viven en la explotación, digamos, el censista, la entrevista sí tiene que ser personal con el productor o con el informante calificado. Entonces, de esa forma vamos a cubrir todo el territorio detectando todas las explotaciones. Pero no necesariamente el censista tiene que ir a todas las explotaciones en el campo. Donde encuentre al productor y pueda hacer el contacto, priorizamos la visita.
¿Cómo va a ser la cronología, el cronograma de actividades? Porque por lo que se difundió luego de la presentación, ¿se haría una etapa experimental este año?
Sí, hay una etapa experimental en la cual la realizaríamos en la última parte del año, sobre el fin del mes de noviembre, en la cual hay una prueba en 5 provincias, con una temática, digamos, para que cubra todo el país, con todas las particularidades regionales, no solamente la pampeana. Entonces, de esta forma, tendríamos una prueba y ajuste de toda la metodología, incluso del cuestionario censal y las tabletas que vamos a probar. Vamos a hacer un censo experimental en marzo, abril del año que viene, y el censo propiamente dicho, digamos, todo el barrio del territorio, sería para el mes de agosto, mediados de agosto del 2018.
Así que algún productor, algún propietario podrá ser visitado 3 veces.
No necesariamente 3 veces porque, digamos, algunos pueden ser visitados 2 veces. El censo experimental va a ser de un partido completo de la provincia de Buenos Aires que no está incluido en la prueba.
Exacto, lo entiendo. ¿A cuántos censistas puede involucrar el censo ya definitivo?
Más o menos la estructura censal es de 3.500 personas. Incluyendo todos los estratos, o sea, censistas, supervisores, jefes de supervisores y coordinadores provinciales.
Eduardo, la incorporación de tecnología en el caso de tabletas para el censista
sí.
Le va a permitir, bueno, tener una información un poco más rápida, ¿no?
Sí, sí, eso va a permitir tener los datos con una actualización casi diaria. Eso va a estar, digamos, en un servidor del INDEC, en el cual, mediante una sincronización, digamos, la toma de datos es offline, pero hay una sincronización por vía Wi-Fi en el momento en que el censista puede acceder a tener la conexión. Eso puede ser diario o puede ser día por medio, depende de la localidad. De esa forma tenemos los datos en el servidor central, vamos a tener un seguimiento continuo del avance del censo y los datos van a estar, digamos, en un tiempo muy corto como para poder publicarlos.
Bueno, yo me pongo en el lugar de un productor. ¿Qué tengo que... ¿Se coordina la entrevista y qué si se coordina la entrevista y luego qué información o qué datos tengo que tener medio preparado para responder al censista?
Y como en realidad el productor conoce muy bien las actividades que hace, lo que pasa es que hay diferentes tipos de productores. Cuanto más grande es el tamaño de la explotación, ya tendemos a empresas. Los pequeños productores tienen como que todo en su cabeza. Los más grandes necesitan por ahí un tiempo para acomodar la sumatoria de datos de los cultivos que hacen, del ganado que tienen. Pero básicamente son preguntas de resolución casi inmediata. En la cual no necesitan demasiado tiempo de preparación para juntar esos datos.
Bueno, y lo último que le pregunto un poco, ¿qué rol juegan provincias, municipios, las direcciones de estadísticas en este trabajo?
Bueno, justamente la centralización de la metodología la hace el INDEC, y digamos, la parte operativa está en territorio provincial. Las direcciones de estadística van a trabajar en la parte operativa, ellos van a poner los censistas, todo el grupo de trabajo de campo lo van a convocar las direcciones de estadística. Entonces, digamos, van a colaborar también los municipios, los ministerios de agricultura de las provincias, el INTA y entidades que estén ligadas al sector agropecuario.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Muy bien, ya vamos a ir con este espacio que siempre rescatamos de nuestra historia y nuestra cultura musical. Antes, y completando un poquito datos que recién escuchábamos a Eduardo Pirozzi del INDEC, se difundió desde la Bolsa de Comercio de Rosario datos que tienen que ver con una de las informaciones que es importante y que seguramente el censo del año que viene lo va a difundir con más contundencia, pero datos del Ministerio de Agroindustria nos hacen saber que el 80% de todas las hectáreas que se trabajaron durante el ciclo 2015-2016 en la agricultura argentina, es decir, casi 57 millones de hectáreas, la hacen los contratistas rurales. Es un dato, ¿no?, cuando se hablan de muchos temas que hacen a la vida del sector productivo y de las zonas rurales, los caminos, de las escuelas, de la salud, de la situación de los pueblos, quienes producen, quienes siembran, cosechan, hacen los tratamientos, las pulverizaciones, son los contratistas rurales, son los que también movilizan el mercado de la maquinaria agrícola, los que más compran, por supuesto, los que más servicios prestan, en el tema de forrajes también, ahí en forrajes más todavía, el 90% de los forrajes conservados y el 100% de las tierras sistematizadas para riego las hacen los contratistas rurales.
Le agradecemos muchísimo al amigo Víctor De San, que es un amigo camionero de la localidad de Entrerriana de la Roca, en el sur entrerriano. Nos ponemos de pie.
No, póngase usted de pie.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, y nos manda fotos de lo que fue la pedrada ayer que acabamos de comentar en la provincia de Corrientes. En este momento el amigo Víctor se encuentra en Concepción del Uruguay por Carrera Brosa. Y en el sur entrerriano ya llovió, a la tardecita noche estaba lloviendo. Tuve la oportunidad de comunicarme telefónicamente con la roca y sí llovía ayer por la tarde.
¿Sabes qué? Ayer estaba recordando, siempre hablo de Héctor Larrea, hablo de Carrizo, hablo de Juan Alberto Badía, para mencionar a quienes hicieron que uno sintiera ese amor tan particular por esta profesión que se transforma en nuestra vida, en definitiva. Y ayer lo recordé a otro de los grandes que tuvo una influencia tremenda, no solamente en mí, sino en muchos de nosotros. No voy a hablar de su aspecto personal porque sería abrir juicio de valor, y como no lo conocí personalmente, no estoy en condiciones de juzgarlo, pero profesionalmente, yo creo que fue uno de los hombres más completos que ha tenido la radio y la televisión a nivel nacional en Uruguay, que era su país de origen. Pero hablar de él es hablar de, qué sé yo, Casino Phillips, Cordialmente, el show de Pinocho. ¿Se acuerdan cuando interactuaba con el Topo Gigio? ¡Qué hombre tan completo para los medios de comunicación! ¡Qué hombre tan increíblemente dúctil! Estudiaba abogacía y se dieron cuenta los compañeros que tenía una facilidad para la imitación y para la comedia, que lo incorporaron después a una especie de troupe que recorría el Uruguay. Recala en Buenos Aires y bueno, 8 Martín Fierro, 4 en su carrera como solista y 4 con un equipo también que lo acompañaba. ¿De quién estoy hablando? De este señor que se va a encargar él de presentar a un grupo musical argentino. Escucha.
Decía Buenaventura Luna, la amistad es como el vino, mejor cuanto más añeja. Una conducta pareja hace a los buenos amigos, y son más dulces los higos de la higuera que es más vieja. Y agrega uno, ¿por qué será que parece que voy donde va tu sombra? Y creo, Buenaventura, casi lo afirmo, sin casi, que es una buena aventura estar con los quillahuasi. Es más, creo sanjuanino por nosotros tan amado, que hizo muy bien el destino nombrarlos sus ahijados. Me aparto de la poesía.
siga en buena compañía. Y ruego un botón de rosa para decirle a usted en prosa que es una bella actitud. Sí, señor, una bella actitud musical, poética y afectiva, que los queridos Quilla convoquen tal como lo hubiera deseado Atahualpa Yupanqui cuando los llevó por el mundo en el 70. Convoquen, reitero, altísimos valores de ayer y de hoy, como si el arte tuviera edad, a realizar este compacto que usted ahora, como en el año 2000, dirá con orgullo y alegría: estoy con los Quillahuasi, o sea, en buena compañía.
Dos motivos lindos son los ojos negros de tu cara angelical, el fuego de tu mirada me quemará el corazón. Si no quieres comprender estas estrofas de amor, no me sigas mintiendo, mujer hermosa. Tus palabras son como las mariposas que vuelan de flor en flor. No me sigas diciendo, cariño mío, cuando te encuentras lejos de mí, tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Sigas diciendo, cariño mío, cuando te encuentras lejos de mí, tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti.
Los Quillahuasi haciendo Estrofas de Amor, una canción que yo recuerdo en la versión de los Olimareños, a quienes uno atesora, y por supuesto de quien hablábamos era de un hombre que escribió poesía, canciones, compuso libros. ¿Qué no ha hecho Juan Carlos Mareco Pinocho, uno de los ídolos, uno de los mentores de muchos de nosotros? 5:41, me voy a corregir, no está el chino. No está el chino, la que...
Leo.
¿Sabes quién me escribió? Sí, y me dijo, mira, dejé las agujas para mandarte el mensaje. No está el chino, sí está Leo Sangari. Leo, te mando un abrazo grandote, saludos por allí. Y ahora sí, dice, sigo tejiendo tu gorrito.
Vamos a hacer una vaquita de todo y vamos a enviarle para lana a esa chica.
No, yo te diría que para un traumatólogo...
Por la muñeca.
Tiene para rato, Sonia. Te mando un beso, Sonia. Y ahora establecemos una nueva pausa. No se vayan, ya volvemos con el último tramo de Campo en Acción.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional. 11-6-584-0870. WhatsApp Nacional. próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Te robo un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judicial. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Parque Sitio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
-7 la temperatura en Paraná, 96 el porcentaje de la humedad, cielo algo parcialmente nublado, la máxima prevista para hoy 24 grados. Mañana martes, parcialmente nublado, 14 grados la temperatura mínima, 20 grados la máxima. En Buenos Aires, 15 grados 4 la temperatura en este momento, 94 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta del día, cielo parcial algo nublado, la máxima 23 grados. Y mañana martes, cielo algo parcialmente nublado, 13 grados la mínima, 21 grados la temperatura máxima.
Y ya vamos rápidamente a repasar los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, el último día viernes, los contratos terminaron cerrando con un saldo alcista. En el caso de la soja, en valores máximos para la semana, con la cosecha norteamericana siendo frenada por las persistentes lluvias. El maíz, por su parte, también se colocó en terreno positivo debido a compras técnicas y a un panorama productivo similar al de la soja, mientras que el trigo blando avanzó a espaldas de la cobertura de posiciones vendidas y terminó contagiando por mayor demanda en los futuros de trigo de primavera también. Mientras tanto, con este panorama internacional, el mercado de cereales local contó con una menor actividad en lo que al físico se refiere, tras una jornada con un marcado incremento en el volumen operado. El ritmo de negocios de cierre de la semana en el mercado físico rosarino declinó significativamente. Los compradores terminaron mejorando considerablemente sus ofrecimientos por trigo y maíz e incluso recortaron sus ofertas por soja a pesar de un alza del dólar y de las subas que acabamos de mencionar en el mercado externo. La soja, por ejemplo, con entrega inmediata se ubicó en torno a los 4.350 pesos la tonelada, mientras que la mercadería para la entrega mayo 2018 se llegó a ofrecer hasta 265 dólares la tonelada. En lo que al maíz se refiere, tuvo un valor propuesto en el disponible de 2.380 pesos la tonelada, y en el caso de la mercadería con entrega en abril del 2018, se ofrecían 145 dólares. El trigo, con entrega inmediata, alcanzaba valores el último viernes de 2.920 pesos y 170 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el próximo mes de enero, mientras que para el caso del girasol, tuvo un valor propuesto para la mercadería con entrega en el mes de diciembre de 300 dólares por tonelada en la Plaza Rosarina.
Copla supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad PLA en Frank SRL. Agente oficial Red PLA. Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados. Liniers en este momento.
Para un comienzo de semana hasta el momento, hay un arribo de 476 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el viernes pasado se cerró la semana con un arribo de 11.048 animales. El último día viernes, la entrada de Hacienda con más de 11.000 cabezas fue demasiado para una demanda que ya estaba bien abastecida. Y es por eso que los precios terminaron perdiendo terrenos comparados con los del día miércoles pasado. En el caso de los novillos, los novillitos y los terneros llegaron a caer hasta 2 pesos por kilo, mientras que los valores en lo que es el renglón de vacas se mantuvo. Pero vamos a hacer un rápido repaso para tener una referencia de los valores del último día viernes. En el caso de los novillos mestizos entre 431 y 460 kilos, arrancaban a trabajar con un valor mínimo de 26 pesos y un máximo que llegaba a los 34 pesos. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos oscilaron de 23 a 36 pesos. En el caso de las vaquillonas, con idéntico pesaje, también arrancaban con un valor mínimo de 23 y lograban un máximo de 34 pesos el kilo vivo en pie. Los terneros tuvieron un piso de 28,07 y un techo de 36 pesos. En el renglón de vacas buenas se trabajó con un mínimo de 18 pesos y un máximo de 31, mientras que en el renglón de toros se arrancaba la comercialización con un valor mínimo de 20 y se logró un máximo de 27 pesos con 50. Reiteramos, estos son valores del día viernes pasado. Para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 476 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Di Benedetto tiene todo para su campo, semillas de algodón para forrajes, primera calidad, ventas por mayor y menor. Vamos a cualquier punto del país. Comuníquese a través del 3434-250788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, ¿quién de ustedes no consume? ¿Quién de ustedes no consume ajo?
No, yo consumo. De vez en cuando, la vida, dijo.
Yo con algunos retos consumo bastante.
Argentina es el segundo vendedor a nivel mundial de ajo. Uh-huh. La verdad que somos grandes productores. Pero quien nos contó, y mucho, sobre el ajo, la cantidad de productores, cómo se hace, quién lo compra, es Aldo López, que es especialista del Intala Consulta en la provincia de Mendoza, que nos dio muchos detalles que tienen que ver con esta producción tan típica de la región más andina, pero se puede producir en muchos lados.
Bueno, sí, el cultivo de ajo es un cultivo, donde Argentina tradicionalmente en el mercado mundial tiene una participación importante, ya que es el segundo exportador mundial de ajo. Primero viene China, que está muy lejos de nosotros, y en segundo lugar nos disputamos el puesto año tras año con España. Algunos años están ellos primero o segundo y nosotros tercero o al revés.
¿Cuáles son los principales mercados del ajo que se produce en Argentina?
Bien, antes que decir el principal mercado, tenemos que decir que Argentina ha sido proveedor y exportador de ajo a más de 35 países, 33 países en el mundo. Distintos tipos, calidades, y tipos comerciales y fechas. Sin embargo, el principal país donde Argentina exporta es Brasil. Brasil se ha transformado, año a año, ha ido aumentando la cantidad de, de ajo, digamos, la cantidad del destino, el porcentaje de destino de los ajos argentinos. Y esto, si bien es una fortaleza, también puede ser una debilidad, ya que hemos olvidado otros mercados tan importantes como, digamos, de estos 35 países que en algún momento Argentina estuvo presente, ¿no?
Y en cuanto a su cultivo, ¿cuáles son las zonas más aptas para su desarrollo?
Bien, el cultivo de ajo es un cultivo evidentemente de invierno, donde necesita inviernos fríos. Por eso todas aquellas zonas productoras de Argentina, podríamos trazar una curva que va, una línea que va bien desde el norte argentino, bien en la cuna, en las partes altas, y a medida que nos vamos hacia el sur, esa curva se va, digamos, separando de la cordillera y llegando hasta allá por la zona de Bahía Blanca, tocando el mar. Esa curva, hacia el oeste de esa curva, es una zona potencialmente productora de ajo. En general, como es un cultivo que requiere mucha mano de obra, hay zonas con todas las condiciones agroecológicas aptas para este cultivo. Sin embargo, si no tenemos esta mano de obra disponible para, ya sea la parte productiva o la parte de empaque, bueno, es prácticamente imposible realizar un cultivo donde un factor importante en la etapa de producción y empaque es la mano de obra, ¿no?
¿Cuántos productores hay registrados que se dedican a este cultivo?
Bien, mira, yo te voy a hablar específicamente de Mendoza, básicamente porque prácticamente el 85% del ajo producido, en el 85-90% del ajo producido en Argentina es la zona de Mendoza, ¿sí? O la provincia de Mendoza.
Sí, sí, sí.
Si bien se produce, como decía, desde el norte hasta todas las provincias de la Patagonia, pequeñas producciones y volúmenes chicos, el principal zona productora es Mendoza. Y respondiendo específicamente a la cantidad de productores, Mendoza tiene entre 1.200 a 1.500 productores. Lo que tiene este cultivo es que, al ser un cultivo de invierno, básicamente con pocos riesgos climáticos, desde el punto de vista heladas o granizo o algún otro accidente climático, es prácticamente muy, se escapa de todos estos riesgos, ha crecido notablemente respecto a otros cultivos que tienen una serie de riesgos climáticos. Y lo que decía específicamente es que hay una gran cantidad de productores chicos. Digamos, productores chicos, hablo de 5 hectáreas, 6 hectáreas, 10 hectáreas o menos, y conviven con un grupo de productores importantes, de medianos, de más de 40 o 50, y un grupo de productores más chicos de 200, 300 hectáreas, y conviven, digo, porque puede ser rentable para cualquier estrato productivo, tanto para productores chicos y medianos y grandes, con una, básicamente porque su fuente o su necesidad de mano de obra hace que un productor chico perfectamente pueda hacer sus tareas y manejar el cultivo y a la vez competir con todas estas empresas necesarias, en definitiva, grandes y que tienen, digamos, otro tipo de infraestructura, ¿no?
Aldo, te iba a consultar casualmente sobre, la comercialización, el mercado, que en general para muchas de estas producciones son el cuello de botella. ¿Cómo es en el caso del ajo?
Bien, bueno, a ver, vamos a dividir un poco la situación, digamos. Por un lado tenemos unas 150, unas 80 empresas exportadoras, unos 150 galpones de empaque. El comprador, brasilero o de otro, el importador de otro país viene, se contacta con ellos, el ajo se prepara en cajas de 10 kilos o de 13 kilos de 10, y se prepara a granel, en la forma de que se vende. A partir de ahí, estas empresas, le piden, le solicitan o le compran el ajo a galpones del empaque. esos galpones de empaque, que pueden ser unos 150 aproximadamente, un poquito más quizás, se abastecen de producción propia o de producción comprado a terceros, a productores. Entonces este recocedor, digamos, que provee el ajo al empacador, compra el ajo en las fincas del productor. Y en esto hay dos o tres modalidades. Una es vender el ajo en verde, es decir, inmediatamente después de cosechado. Otra es vender el ajo en llama, seco, que tienen que esperar para poder, digamos, acceder a este tipo de comercialización entre 20 y 30 días hasta que toda la humedad post cosecha se haya, digamos, estabilizado. Ese es otro tipo, y el otro tipo para vender a mercado de exportación es cortado, es decir, yo soy productor, digamos, quiero comercializar mi ajo y puedo, una vez que ya está seco, contrato gente o yo mismo, lo corto, le corto la raíz y la parte aérea y lo vendo cortado y, digamos, en cajas, y si quiero dar un paso más, inclusive puedo venderlo cortado y clasificado, es decir, clasifico con una pequeña máquina clasificadora de un precio relativamente bajo y puedo decir, bueno, el ajo calibre 4 vale tanto, el calibre 5 vale tanto, el calibre 6 vale tanto.
Bueno, interesante conocer cómo es la producción y la comercialización del ajo. Argentina es el segundo exportador mundial de ajo. Y le agradecemos a Aldo López del INTA, la consulta en la provincia de Mendoza.
Sí, me quedé prestándole atención porque 80 empresas exportadoras.
Como el tema de las legumbres que el otro día escuchamos.
Exactamente.
Nosotros vamos conociendo un poco desde aquí.
Tiene conocimiento, es cierto, ¿no?
Y esta posibilidad de Radio Nacional nos permite ir recorriendo cada región del país y conocer cuánta gente se involucra en cada una de estas producciones, que por ahí en la macroeconomía son pequeñas, pero tan importantes son para cada zona de la Argentina.
Vamos.
¿Nos vamos yendo?
Sí, señor.
Hasta mañana será, mi querido.
Bueno, espero que le sigan tejiendo su gorrito, ¿eh?
Por supuesto.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Mañana, 5 de la mañana, estamos aquí. Quédense, ya llega el Panorama Nacional de Noticias. Hasta entonces.